Isabel Díaz Ayuso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, primero, ¿ha dormido algo y cómo ha dormido?
Bueno, he dormido poco porque ayer se hizo muy tarde, pero he dormido muy bien.
¿Cuál ha sido el momento? Bueno, ya sé que todo no me lo tiene que contar, ni tampoco se lo voy a preguntar, pero el momento en el que usted vio que tenía que enfrentarse sola, porque ni Andalucía ni Castilla-León hicieron lo que había pedido pues Vox, pero también otra gente del PP y varios medios que vieron que pasaba, como efectivamente pasó, lo mismo en Castilla-León y lo mismo en la Comunidad de Madrid, pues con una hora de diferencia, eso sí. Y luego la otra cuestión, ¿qué recorrido, aunque desde luego todos los que hemos consultado en Es Radio y en Libertad Digital dice que ninguno, pero ¿por qué cree que el gobierno quiere embarrar el campo ante las elecciones en Madrid? Es decir, cuando se sintió sola, para variar, como por ejemplo en toda la pandemia, que Madrid ha llevado una política singular, afortunadamente, y después cuando vio que le presentaban, me parece que fue una hora y cinco minutos después, primero Errejón y luego Fray Gabilondo, que parece bueno, pero le llamaban Cromañón por las tontas que pegaba, le presentaban sendas mociones de censura para impedir que hubiera elecciones. ¿Qué cree que va a pasar ahora desde el punto de vista legal y luego cómo lo vivió personalmente?
Bueno, la pregunta sobre por qué el gobierno quiere embarrar el campo es evidente, es que no saben hacer las cosas de otra manera. Ahora mismo en la Moncloa no hay un equipo de gobernantes, hay una maquinaria del poder que utiliza todos los medios a su alcance para mantenerse en él y no para trabajar para los ciudadanos. Tanto es así que todos sus esfuerzos y sus estrategias van destinadas siempre al efecto mediático, pero no a solucionar los problemas auténticos, entre otras cosas porque el socialismo nunca ha sabido de economía ni tampoco ha gestionado bien en la mayoría de las ocasiones, salvo honradas ocasiones, ¿no? Pues, como pueden ser algunos alcaldes, algunos presidentes autonómicos, que es cierto que los ha habido muy buenos. Pero la maquinaria de Sánchez y de Iglesias está a lo que está, a cambiar el país por la puerta atrás, y por eso embarrarán el campo todo lo que puedan y más, porque son especialistas en llegar a los gobiernos derrocándolos, que es lo que pretendían hacer en Madrid y en las demás comunidades, y deslegitimando al adversario, que es lo que han intentado hacer conmigo durante 2 años, y no dudo que será una campaña terrible en ese aspecto.
Bueno, la ventaja es que usted ya está vacunada, porque a usted le han dicho que está loca, que es tonta, que vuelve a estar loca, que llevarle la contraria al gobierno es de locos, falta la petición, como en la Unión Soviética, de que la encierren en un psiquiátrico que dirija un comunista, claro. Pero imagino que sobre eso usted ya está blindada. ¿Qué le ha parecido el rapto de Ciudadanos por Inés Arrimadas? Usted lo barruntaba hace tiempo, porque con Aguado las relaciones nunca han sido buenas, pero como es tan raro este hombre, pues nunca sabes. Pero el hecho de que hoy sepamos que hace un mes que estaban ya Inés Arrimadas y Pedro Sánchez y sus segundos coordinando lo de Murcia, realmente ellos querían que iba a quedarse la cosa en Murcia.
Ya, a mí no me cabe la menor duda de que también venían a Madrid. Tanto es así que, bueno, ya durante el último año he vivido situaciones inenarrables. Por ejemplo, cuando hemos tenido las reuniones del COVID y siempre mi vicepresidente se ponía de parte de la Moncloa por la espalda cuando intentaban ir a la propia Moncloa, a según que en reuniones sin consultarme o al propio Ferraz, cuando yo decidía ir de una manera, como por ejemplo mantener la hostelería y los comercios abiertos hasta las Navidades, y ellos pretendían obligándome a cerrar y ponerme en manos del gobierno. O sea, esta situación que se ha venido desarrollando durante 2 años era la que me esperaba hacia adelante. Bueno, sin la moción, pero es que yo estoy convencida que me hubiera caído una moción. Y tanto es así que hay que ver en qué poco tiempo ya la izquierda me la había presentado, la tenían sobre la mesa y preparada para hacerlo en cualquier momento. No descarto incluso en el mismo día. Pero yo también quiero contarte que el día antes hablé con Pablo Casado, con el presidente, y sí se lo comenté y le conté las circunstancias. Y esperamos a ver qué sucedía en Murcia, porque él tenía la confianza en que esto al final no iba a prosperar. Pero visto que esto fue así, yo afortunadamente sí que tuve su respaldo y su confianza para dar este paso, que como os podéis imaginar es muy duro y es muy difícil, porque al final lo más importante es llegar al poder, y yo ya lo tengo. Yo ya soy lo que no hubiera ni soñado, ¿no? Y estoy ahora mismo en el cargo y en la responsabilidad más bonita que he tenido en toda mi vida. Y la verdad es que lamento tener que bueno, volver a preguntarle a los madrileños, pero prefiero que sean ellos dueños de su destino de aquí hacia adelante a que lo sea el Partido Socialista con mis ex socios.
¿Por qué cree usted que ha habido esta pataleta tan absolutamente exagerada? Está en Aguado, es exagerada. ¿Realmente pensaban que había un tiempo de desgaste? O sea, el diseño de Iván, como él es pausadamente donostiarra, primero Murcia, después Castilla y León, después Madrid y luego Andalucía, pensando que en el PP, como de costumbre, nadie haría nada. No le quiero preguntar por qué no disolvió el señor López Miras Murcia, pero tampoco puedo dejar de preguntárselo, si es que usted lo sabe, porque esto hace 2 días, 4 días, publicamos en Libertad Digital que lo de Murcia se hacía. No me diga que Teodoro, que es de allí y se conocen todos, no sabía que eso se preparaba. ¿Por qué creer en la buena voluntad de los socialistas y de Ciudadanos?
Yo no lo sé, lo desconozco. De quien no me fío en absoluto es de Pedro Sánchez, porque hay que recordar cómo consiguió al final acceder al Partido Socialista, a la dirección, sí, y cómo llegó a la Moncloa, derrocando gobiernos. Entonces, y siempre con ávalos por medio, como son expertos en derrocar gobiernos para después instalarse en ellos y dar la vuelta utilizando todos los resortes del poder para lo mismo, yo no me puedo permitir que en 4 maniobras se sienten en la Comunidad de Madrid consejeros socialistas que emprendan una campaña de descrédito contra el Partido Popular, contra el pasado del Partido Popular, que en la Comunidad de Madrid, a mi juicio, ha sido de nota, teniendo en cuenta todo lo mucho que se ha conseguido aquí. Y desde luego ir cambiando las políticas que nosotros hemos conseguido para Madrid, que han sido conquistas, que hoy son derechos, porque no en toda España uno puede elegir el hospital o el colegio que quiere para sus hijos o a qué hora abrir o cerrar sus tiendas. Esa libertad que defiende precisamente a Madrid es algo que yo he de proteger por encima de todo. Y como creo que precisamente lo consecuente con la libertad es dársela a los ciudadanos para que sean en Madrid los que deciden libremente cómo quieren que se hagan las cosas, me he visto obligada a tomar esta decisión y, insisto, agradezco porque he tenido la confianza y el apoyo que para mí era fundamental de Pablo Casado en esta decisión. Y ahora serán los ciudadanos los que decidan qué Madrid quieren, y yo lo tengo muy claro, elegir entre socialismo o libertad.
Hay una cuestión que efectivamente el Partido Popular en los 20 años de Esperanza Aguirre, también de Ignacio González, Cifuentes, que cambió algunas cosas, pero lo fundamental, la estructura económica de impuestos bajos, atraer, defender la propiedad privada, etcétera, se ha mantenido. Es decir, es un modelo absolutamente opuesto al que han seguido prácticamente todas las comunidades autónomas, pero al que luego al final han acabado imitando todas las comunidades. Sin embargo, en la lucha contra la pandemia, Madrid se ha quedado solo, sigue solo, no porque la gente no acabe reconociendo, hasta los separatistas catalanes, que Madrid ha tenido razón. Al final hasta Europa le ha dado la razón usted, que fue la primera que habló de que haría falta un carné de vacunación para poder circular cuanto antes por España. ¿Cuál es la política que va a llevar ahora, en plena campaña electoral, porque esto ya va a ser una campaña electoral, bueno, para usted la habitual campaña de desgaste, pero por lo visto en las encuestas le va muy bien. Cuanto más le desgastan, más sube. Pero, ¿qué van a hacer ahora en estas circunstancias, que es prácticamente tirar, no ya San José, tirar la Semana Santa, que es tirar el verano, sin haber llegado vacunas? ¿Qué política va a seguir la Comunidad de Madrid, que sigue cercada como en los tiempos de Illa?
Bueno, en estos meses yo quiero que los madrileños, que los ciudadanos que viven y o trabajan en Madrid, sepan que voy a estar primero siendo presidenta de la Comunidad de Madrid y después candidata, pero primero a lo que estoy. Y entonces vamos a seguir yendo contra el virus como lo estamos haciendo. Nosotros, cuando vimos que esto iba para 2 años, yo lo dije desde el mes de marzo o abril del año pasado, esto durará un par de años, porque me documenté, porque pregunté, porque hablé con los mejores virólogos en el mundo y me dijeron que esto iba para mucho. Decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados, y fue cuando decidí lo de IFEMA, Elizabeth Zendal y todo lo posterior, ¿no? Entonces, en las siguientes olas, decidimos cómo había que volver a clase, porque esto se va a prolongar más de la cuenta, cómo teníamos que ir contra el propio virus, comprando los mejores test del mercado, poniendo en marcha programas como el de Vigía, que analiza las aguas residuales del canal y puede saber con antelación dónde puede haber posibles brotes o subidas de contagios. hemos ido directamente contra el virus a través de muchísima tecnología, de la utilización de datos, del análisis de tanto muestreo, ¿no?, a través de esos test. Y por eso, al haber triplicado la capacidad hospitalaria y al haber estudiado el virus, le hemos dado a Madrid la capacidad de seguir medio semiabierto, con muchas restricciones, porque parece que esto es jauja, y no es así. Aquí la gente todavía tiene que cuidarse mucho. La actividad en Madrid cierra a las 11, cuando es una capital muy viva que funciona a las 24 horas. Cerrar a las 11 en Madrid es como en otras regiones o ciudades de España cerrar a las 7. A las 11 en Madrid es doloroso, pero permite que nuestra hostelería siga con vida y que la gente, bueno, pues más o menos pueda vivir, ¿no? Y esa es la actitud que vamos a seguir llevando. Nosotros no nos hemos movido, y celebro que ayer en el Consejo Interterritorial emularan las medidas de Madrid, los toques de queda hasta las 11, permitir a 4 personas en el interior o 6 en el exterior, lo que demuestra que teníamos razón. Pero no he encontrado un informe que me diga que perimetrando Madrid el virus funciona mejor. Egoístamente, desde el punto de vista económico, nos viene de perlas, porque el madrileño es un gran consumidor que, si se queda, pues lo que haré será animarle a que recorra los 179 pueblos de Madrid y sobre todo el distrito centro, para que negocios únicos con solera como el Ardi y otros tantos que lo están pasando francamente mal recuperen el pulso. Desde el punto de vista económico, pues bueno, ahí se queda. Pero sanitariamente hablando, no tenemos informes, sino todo lo contrario, que nos demuestren que cuando se hacen esos perímetros el virus baje. El virus no se combate, a mi juicio, con el cierre por el cierre de nada.
¿Tiene ya preparada una lista electoral?
No, pero no pienso hacer grandes cambios. Del mismo modo que, porque tengo un gran equipo en la Asamblea de Madrid y tengo un gran equipo en la comunidad. Lo único que vamos a hacer ahora es, yo no quiero nombrar a nadie en el Consejo de Gobierno, y lo que vamos a hacer es que los consejeros del Partido Popular cojan también la competencia de un consejero saliente, para que, bueno, para que con un trabajo de un gobierno del PP austero y sencillo, sin tomas de posesión, sin nada, simplemente nos pongamos a trabajar. He elegido a cada uno la consejería cuyas competencias se parecen más a las que ya llevaba. Y de
bueno,
esta manera,
eso, perdone, me ha chocado, porque es que parece un plan de ajuste. Y es sí, que digo, bueno, ¿y por qué no se quedan ya así?
Bueno, porque la verdad es que hay consejerías que son demasiado amplias, a lo mejor administración local, vivienda, transporte, todo junto. Al final no siempre lo hace más eficaz, pero sí que es cierto que los consejeros del Partido Popular han estado trabajando toda la legislatura de 10, se han llevado a las espaldas prácticamente toda la gestión de la crisis, y por un poco más, yo estoy convencida que trabajan y sacamos esto hasta que acabe. Hay que decir también que he tenido consejeros de Ciudadanos, como puede ser el caso de Marta Rivera de la Cruz, que ha sido una de las mejores, una consejera excepcional y leal a su partido como pocos.
Bueno,
y encima,
la tuve aquí, se puso blanca cuando le pregunté por el partido.
Y eficaz y leal como pocos a Ciudadanos. Y Marta a mí me parece una persona excepcional y lamento profundamente que ella, por principios, claro, ahora no puede seguir, pero hay gente de este partido que me merece mucho la pena y yo, si tengo la posibilidad, contaré con ellos en calidad de lo que quieran ellos, porque eso a mí no me importa. No estamos ahora mismo en repartos de partidos, simplemente estamos en buscar aquello que nos une para fortalecer Madrid, que es la comunidad ahora mismo clave en el panorama nacional por múltiples motivos, y quiero a los mejores conmigo, y ella ha sido uno de ellos.
La última cuestión, porque sé que hoy tiene un maratón de entrevistas y le agradezco que seamos los primeros, pero ayer no digo que me sorprendió, porque últimamente Vox va aprendiendo, pero las primeras palabras de Rocío Monasterio fue de apoyo a usted, de recordar, y es verdad, que querían elecciones, que pedían elecciones, cuando usted las pidió también, antes del verano, y siguen pidiéndolas, pero según las encuestas, el dibujo que sale es un gobierno distinto. Yo no sé si quedarán votos para el partido Arrimados, antiguamente llamado Ciudadanos, pero no creo que sean muchos. Lo que se dibuja es, si consigue la victoria, la derecha, es una cohabitación, es un gobierno de dos partidos, con Rocío Monasterio de vicepresidenta, si gana usted, o de consejera, no sé, para las superobras de Madrid, que debe de ser uno de los chollos mayores que debe haber ahora en Europa, todo el Madrid Norte, etcétera, etcétera, con permiso de Villacís. Pero, ¿cómo, ¿Cómo vislumbra ese posible, ese dibujo que aparece en las encuestas de un gobierno PP-Vox?
Bueno, yo agradezco que Vox me apoye ahora y me dé ahora el apoyo que no he tenido suyo en muchísimas ocasiones. Y lo agradezco porque creo que esta unión del centro-derecha lo vengo defendiendo desde que soy presidenta. Siempre agradecido a los votantes de Vox la confianza que me han dado para que estuviera como presidenta de la Comunidad de Madrid durante este tiempo, así como a los votantes de Ciudadanos. Y yo creo que, no sé si en mis políticas se han visto representados, yo desde luego he hecho lo mejor para todos los madrileños y creo que así ha sido. Y por eso les quiero dar las gracias. Pero también es cierto que yo ahora quiero mi proyecto y quiero ser libre. Por eso esta situación me la he hecho yo a las espaldas con todas las consecuencias y pase lo que pase. Soy la responsable de todo lo que suceda a partir de aquí y así lo asumiré. Pero quiero mi propio proyecto porque no lo he tenido hasta la fecha, porque me han estado mareando los unos y los otros, con broncas entre ellos, con tiranteces, y al final cada vez, mira los presupuestos, estamos en marzo y no los tenemos, y cada vez que he llevado una propuesta a la Asamblea y era buena para los madrileños, o unos o los otros, me lo iban tumbando y no me dejaban gobernar con tranquilidad y como se necesita en estos momentos. Y es más, la Comunidad de Madrid ha sido una comunidad de legislaturas completas. Esta es la primera vez, creo que es de las primeras veces, que no hemos tenido...
Los 4 años.
Sí.
Hay una cuestión, sí. Perdón,
ahora,
no sé, esto es un pillarejo que se nos ha colado.
¿Me oyes?
Sí, bueno, sí, sí.
Digo, bueno.
No, una cuestión, solamente quería preguntarle si es que me escucha. Y es que muchos ayer, hoy lo dice Cayetán Álvarez
de... Espera un momento.
Perdón, es que yo creo que se nos ha cortado la sintonía. Bueno, es igual. De todas maneras... yo quiero agradecerle a la presidenta de la Comunidad de Madrid, como dice Cayetán Álvarez de Toledo, que por lo menos a los votantes de la derecha les haya hecho recuperar la ilusión de que se puede hacer política contra esta máquina destructora social comunista. Vale la pena leer el artículo de Cayetán Álvarez de Toledo, que no quería a Díaz Ayuso y, como ha pasado con tanta gente, al final se ha rendido a la evidencia. Una pausita.